Viviana con DNI 921. ¿Los pasan a retirar por dónde, Ale?
Por Humboldt 1477, esto es en Palermo.
Muy bien, muchísimas gracias, buen fin de semana y felicidades.
Felices fiestas para todos. Chau.
Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado.
RSRT Multiespacio de Diseño. Moda y cafetería de especialidad. Encontranos en Palermo, Pilar y Cariló. www.rsrt.com.ar. ¿Sabías que un portón o una puerta pueden marcar la diferencia entre una tragedia y el control total del fuego? En Mezquita Hermanos somos líderes en portones y puertas cortafuegos certificados que protegen lo más importante, la vida, tu empresa y tu hogar. Fabricamos puertas y portones contra el fuego con tecnología de punta, certificación INTI-IRAM y más de 30 años de trayectoria en el mercado. Resistencia real al fuego de 30, 60, 90 y hasta 120 minutos. Los más resistentes de Latinoamérica. Ideales para industrias, edificios, hospitales, oficinas y hogares. Con barral antipánico, cierre automático y herrajes de alta seguridad. Homologados para habilitaciones, seguros y ART. Conoce más en mezquita.com.ar. Seguinos en Instagram como @mezquita.hermanos.
Vamos arriba, Buenos Aires y Córdoba. Arajet, la aerolínea insignia de la República Dominicana, vuela directo desde la Argentina al Caribe y desde allí a más de 28 destinos en toda América, incluyendo Miami, Orlando, Boston y Chicago. Un nuevo puente entre vos y el continente, con la calidez dominicana que te hace sentir en casa. Entra a arajet.com y aprovecha nuestras promos.
Radio con vos. 89.9.
Pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos en nuestro último programa del año. Sí, les queremos decir que en el 2026 nos vamos a reencontrar. Si no es este horario, será un mejor horario, porque estamos peleando eso. Ya les vamos a ir contando. Ustedes siempre síganos en nuestras redes, ¿eh? En Futuro Imperfecto, ¿okay? Que tenemos muchas sorpresas. ¿Cómo andas, Neil?
Feliz de estar acá, Lore, y viendo que nos depara el Futuro Imperfecto.
Bueno, el Futuro Imperfecto, primero que nada, vamos a tener una súper astróloga. Jimena La Torre está acá. Sí. No sé cómo se hizo espacio para venir un fin de año, porque está súper demandada. ¿Vos querés saber qué signo van a estar, pero recontra menos 10 el año que viene, o más o menos la tienen que pelear? Sí. ¿Y qué signos vienen como luminosos? Quédate que te vamos a contar todo. Además, lo que vamos a tener ahora en un ratito, tenemos una conversación con un analista político para que nos hable de los mejores y peores políticos, en el sentido de los más favorecidos o no, de este año, y bueno, un poquito qué expectativa hay para el año que viene. Pero también queremos escucharte a vos, y por eso la semana pasada ya hemos anunciado una encuesta que la tenemos en Futuro Imperfecto, OK, y que tiene por única vez tres ganadores, tres. Los tres se van a llevar nuestros vinos de Andeluna, ¿eh? Porque tenemos estos tres que los hemos guardado, los Cabernet Franc, la variedad de diciembre, este diciembre 2025, más de 20 años de historia. Andeluna nos ha dado estos vinos para ustedes, así que vos tenés que responder a la encuesta y está todo preparado para que los primeros tres, Lucía, nuestra asistente de producción, se va a encargar de notificarlo que tienen que venir acá a la radio a recoger un vino. Bueno, la encuesta es muy fácil, porque es lindo aparte, y queremos, vamos a volcar obviamente el 31 de diciembre los resultados. ¿Quién es el político con mejor imagen hoy en la Argentina? ¿El hecho político del año? ¿Y qué político cierra el año con la peor imagen? Tenés a todos. Javier Milei, Karina Milei, Cristina Fernández de Kirchner, Santiago Caputo, Kicillof, Santilli, todos, Patricia Bullrich, Victoria Villarroel, Jorge Macri, todos los políticos, los hechos políticos también, así que te esperamos que votes en Futuro Imperfecto y arrancamos el programa de esta manera.
Futuro Imperfecto, Lorena Maciel, Radio con Vos.
Arrancamos con buena música, ¿eh? Cuando pasan 4 minutos ya de las 4 de la tarde, calor infernal en Buenos Aires. En un rato repasamos pronóstico. Pero ahora Charlie García junto a Sting hacen In the City. In the city that never sleeps, I sleep alone. In the city that never sleeps, I found my home. Never worried from the street, I have to say. Never worried from the street.
Radioconvoz.com.ar.
Bueno, y en este último programa del año, en lo que nos interesa darles a ustedes, además de la encuestita que queremos que ustedes participen, es un poco un pequeño resumen, ¿no? De ganadores y perdedores, de figuras relevantes, de hechos políticos destacados. En este fin de año, este diciembre, tan a toda velocidad que hemos tenido, de pronto está bueno pararnos un poco y mirar hacia atrás, ¿no? Y ver qué fue lo que pasó, de dónde venimos y también hacia dónde vamos y con quiénes. Con qué figuras políticas que nos van a seguir liderando y cuáles probablemente no. O qué hechos políticos estamos necesitando a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, a nivel, sí, parlamentario. Bueno, estamos con Jorge Giacobbe, analista político y consultor de opinión pública. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Cómo estás vos?
Y yo acá, terminando el año, todavía sin hacer balance, claro. Por eso te estamos llamando.
Arrastrándonos hasta el final del año.
Claro, porque vos sos analista político, consultor en opinión pública, medís todo, medís hechos, medís figuras, medís políticos, eventos. Entonces quisiera escucharte a vos en este final de año, estamos a 27 de diciembre. ¿Qué tenés para destacar y qué figuras políticas destacarías y cuáles para vos ya están fuera de juego?
Ok, te voy a decir lo que a mí me parece que es la idea más provocativa de la enseñanza de este año.
Sí.
¿Y qué pasa si no pasó nada?
¿Cómo?
¿Qué pasa si después de un año donde emocionalmente vivimos apocalipsis y paraísos, finalmente las cosas estaban y estuvieron siempre más tranquilas de lo que creemos. Mirá, desde enero hasta agosto, los números de las encuestas se dieron absolutamente estables. Si vos ves las encuestas hasta agosto, la gente te decía que la elección iba a salir 41 a 33. Está publicado. Y en la provincia de Buenos Aires, una elección ajustada, un punto y medio arriba de La Libertad Avanza. Hasta agosto. Y Milei venía moviéndose en el orden de los 45 a 50 puntos de margen positiva.
Claro.
Entonces, los primeros 8 meses de este año y todo el año pasado fueron lo mismo. Y yo trataba de explicar, miren muchachos, estamos frente a una opinión pública más estable de lo que creemos. ¿De lo que creemos quiénes? Los que estamos en el círculo rojo. Los que participamos de esa conversación, que es chiquita pero poderosa y ruidosa, los que estamos en los medios, los que estamos en el poder, los que están en las instituciones, los que están en el sistema financiero, por ejemplo, que son poquitos en términos de personas, pero poderosos y ruidosos,
sí, claro,
que viven las circunstancias en términos maníacos y depresivos. Uh-huh. Esa conversación chiquita, que es la que más se escucha, pero que es chiquita, está dominada por maníacos y por depresivos. Los maníacos serían aquellos que creen que Milei es el mejor presidente de los 200 años de la historia de la Argentina y de los 300 años del virreinato del Río de la Plata. Y los depresivos, aquellos que creen que Milei es la suma de todas las hijaputeces habidas y por haber y que vino a destruir la Argentina a propósito y por perversidad.
Bien, pero...
Ahora vos salís, sí, de ese yogur chiquito y mirás a la opinión pública en general y siempre estuvo muy tranquilo esto. No hubo ni ningún hundimiento, ni ningún apocalipsis, no hay ningún rey coronado y no hay ningún muerto.
Uh-huh. Bien, a pero pará. Déjame hacerte un paréntesis.
Dale, meta.
Porque hasta agosto más o menos la cosa venía como que Milei iba a seguir liderando, etcétera. Luego tuvimos unos cimbronazos, pero que no son producto ni de maníacos ni de depresivos. Salieron unos audios escandalosos. Se inició la causa de Andís, vas a un recital y depende de qué recital vayas, la gente grita Karina corrupta, Karina coimera, qué sé yo, hoy en día, incluso en diciembre, más allá de lo que es el electorado y la votación, la gente sigue pensando que este gobierno ya no es impoluto en cuanto a la corrupción, o sea, no vino acá a limpiar todo porque terminó manchado, y esto también nos lo arrastramos al final del año.
Claro, pero es absolutamente cierto. Yo voy a hacer un esfuerzo ahora para poner en medida lo que vos me decís.
Sí.
Porque cuando decimos la gente, decimos cuánta gente. Nos tenemos que preguntar cuánta gente. Nunca es. La gente nunca es el 100% de algo.
No.
Muy bien. Muy bien. Vamos entonces hasta agosto. Hasta agosto la cosa estaba tranquila. Sí. A partir de eso vino Españolo. Después la elección en la provincia de Buenos Aires, absolutamente distorsiva y mal leída. Después vino Spert. Y después vino la elección en octubre, donde nos damos cuenta que los 4 de cada 10 argentinos que lo iban a votar a Milei lo votaron igual.
Sí.
Exacto. ¿Qué pasó en el medio? 2 meses y medio de tormenta.
Sí.
Después el cielo era el mismo que al principio. Durante esos 4 meses de tormenta, uno, no los 4, sino 1 de cada 10 argentinos, 1 de los 4 que iban a votar a Milei, le dolió la información de Españolo, de la provincia de Buenos Aires y de Spert, y se retrajo en la conversación social. Atendeme esto, no cambió de opinión.
Dejó de hablar, ¿viste? Como cuando ves gente discutiendo y decís, me quedo en el molde, a ver cómo para dónde va esto.
¿Viste cuando tu deseo o tu comportamiento puede ser vergonzante o puede ser confuso y no sabes si mostrarlo o no, no sabes si quedarte ahí o no?
Sí.
De los 4 que siempre existieron, 1 se retrajo en la conversación social y dejó, como decís vos, dejó de hablar, dejó de mostrarse. Entonces los números de Milei empezaron a bajar.
Claro, pero ahora después de ver los picos en la cancha el 26 de octubre, ese que se quedó en el molde habló y lo volvió a votar a Milei a tal punto que le ganó a Kicillof en la provincia.
Entonces, de acá, para toda la eternidad, de los próximos análisis que hagamos juntos, distingamos opinión de comportamiento.
Bueno, perfecto.
Porque lo que cambió fue la opinión hacia la retracción, pero finalmente el comportamiento no cambió. Entonces, de los 4 argentinos que tienen Milei adentro del bolso, 4 de cada 10, 3 lo votan porque les gusta todo, porque están en la esperanza, porque
por
lo
convicción.
Evalúan bien.
Y uno lo vota por default, porque no queda otro.
Y uno lo votó con imputaciones.
¿Qué quiere decir
uno
eso?
Uno tuvo que decidir durante esos 2 meses y medio, como vos decías, darse cuenta de que estos chicos no son prístinos, píos y sí. puros en una de esas.
Pero y tuvo que negociar con algo peor,
lo voy a decir entre comillas, lo voy a decir entre comillas para que no se malentienda, una negociación que sería, prefiero que me afanen el 3% y no que me afanen el
300%. Claro, exactamente.
Prefiero esto que volver para atrás, o cualquier otro tipo de argumentación donde una cosa tiene valor en función de la comparación con otra.
Bien. Jorge, te cambio un poquitito de ángulo, porque estamos hablando de Milei, del gobierno, de la legitimidad de este gobierno, votación, opinión pública. Contame un poco, el mejor año para qué político y el peor año para qué político. El que queda ya fuera de juego, que decís, bueno, listo. Mira,
yo creo que fue un gran año para Milei en función de que el dolor al cual condujo a la sociedad se lo tragó bastante bien.
Sí.
Terminar este proceso con 40% es mucho mejor que terminarlo con el 30% original que él tenía. Sí. Él ganó 10 puntos.
Sí, claro.
¿Ok? Ahora, empecé a pensar, este 40%, ¿en qué medida sirve para el 27?
Claro.
No estamos frente a Milei solo en la cancha, OJ. 40% sirve para entrar en segunda vuelta, pero todavía no sirve para ganar.
Claro.
Después
claro.
me parece que hay algunas piezas dentro de la Libertad Avanza que tuvieron triunfos significativos y que eso les da dentro del esquema de gobierno una voz más potente que puede empujar a la Libertad Avanza a lo que yo en términos personales sí. considero que debe ir, que es un liberalismo no adolescente y no sádico.
¿Cómo cuáles? ¿Quiénes?
Patricia Bullrich, sí. Petri.
Sí.
¿Ok? Los que tuvieron grandes Frigerio, los que tuvieron no, grandes triunfos.
Un liberalismo Santilli que también. No sea adolescente ni sádico, decís, más un liberalismo más maduro.
Un liberalismo más maduro. Okay. La fase anterior estuvo bien para romper todo, me parece que se va a ir necesitando otra cosa. Bien. Ahora, del otro lado,
sí.
del otro lado, hay 33-35%.
Claro.
Es decir, el progresismo, que puede tener el vestido de kirchnerismo o de peronismo o de lo que venga después, mide por lo menos 35%, y hay que comprender que crece a 45% en 10 minutos. La cantidad de gente que odia a Milei
sí.
y que es capaz de votar cualquier cosa con tal de ir en contra del neoliberalismo, de la embajada de Estados Unidos y todo lo que vos quieras,
sí.
es 45%. Es decir, del otro lado hay un volumen que está desorganizado en términos dirigenciales y en términos de representación, pero que está ahí en términos de gente.
Claro. Mirá, Jorge, acá tenemos la encuesta de fin de año de Futuro Imperfecto, este programa que queremos y vamos a dar los resultados de acá, 27 de diciembre a fin de año. ¿Quién es el político Bien. Con mejor imagen hoy en la Argentina? Javier Milei, Karina Milei, Cristina Fernández de Kirchner, Santiago Caputo, Axel Kicillof, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Victoria Villarroel, Jorge Macri. ¿Tenés alguno?
Javier Milei y Patricia Bullrich.
Bien. Bueno, hecho político del año. Cristina Fernández de Kirchner presa, resultado de las elecciones el 26 de octubre, denuncia a Andís, escándalo de la AFA, veto al Garrahan y a la educación.
Si esto te lo responde la opinión pública, te van a decir que las elecciones, para mí el hecho político del año es Cristina presa.
Claro. Y después, no sé, puede estar empatados. Y luego, ¿qué política cierra el año con peor imagen? ¿Qué político? Javier Milei, Axel Kicillof, Karina Milei, Cristina Fernández de Kirchner, José Luis Espert, Jorge Macri, Manuel Adorni, Máximo Kirchner, Patricia Bullrich.
José Luis Espert.
Sí, estamos de acuerdo, totalmente. Bueno, Jorge, la próxima, año nuevo 2026, te quiero acá en el piso, ¿puede ser?
Bueno, yo me voy de vacaciones, así que lo planificamos para después del verano.
Sí, nosotros arrancamos ahora en febrero, marzo, ya estamos volviendo, así que lo planificamos. Sí. Muy feliz año, gracias ahí Jorge Giacobbe.
Te mando un abrazo grande.
Un abrazo. Jorge Giacobbe, analista político y consultor de opinión pública, aquí en Futuro Imperfecto.
Futuro Imperfecto, Lorena Maciel, Radio con Vos.
Aprende idiomas en la UBA. Más de 10 cursos presenciales y virtuales. Inscripciones abiertas. Anótate ya. Para más información, ingresa a idiomas.filo.uba.ar. Laboratorio de Idiomas UBA. Hablar nos mueve.
Cada aeropuerto tiene su código. Y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
Con solo 6 pasitos, 6543-21 Son solo 6 pasitos.
Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 6.700 millones de pesos.
6543-21
Ahora, ahora. El futuro imperfecto. Cine, series, teatro, música, muestras, televisión, de todo.
De todo.
Cultura pop. Adelante, Nilda Sarli.
Y ahora sí, el resumen del año de Nilda Sarli. Lo estoy esperando muchísimo, Nilda.
Es un resumen del año, en realidad es bastante subjetivo, ustedes entenderán, pero bueno, cosas que me llamaron la atención, acá Larisa, la productora, me pidió que nombrara cinco, tengo un poquito más, sí. Pero vamos a ir por lo destacado a nivel, si se quiere, entretenimiento. Yo creo que El Eternauta, creo que es la ficción del año, sí. La serie del año, nos puso de vuelta en el mapa,
sí.
Digo, mostró que podemos hacer muchísimas cosas, mostró que el mundo puede mirarnos, puede entretenerse, puede elegirnos con una obra, un clásico nuestro que también abarca la ciencia ficción, con un Darín a la cabeza, una superproducción. Creo que El Eternauta es sin duda la serie del año. Después voy a nombrar también, bueno, Envidiosa, que le pongo como el mérito, por más que empezó hace ya el año pasado, el tema de poder continuar y poner temas en una comedia como es Envidiosa, como la maternidad, desde una mirada muy valiente como la muestran, el tema de la edad en la mujer y correrse quizás más allá de los temas de pareja, sino también en los mandatos.
¿Cómo se toca? Temas tabú, ¿no?
Que no se hablaban.
Que no se hablaban, ¿no?
Y menos en una serie y menos en una comedia.
Y las mujeres que esto, bueno, mujeres y después habrá una... Sí. Te digo que si arman un envidioso, no, sería genial.
No, digo, me parece que también ya muchas...
Focalizando en la mina, en las mujeres, pero en lo que nos pasa a las minas, las exigencias que
muchas
hay.
Muchas parejas.
Familiares, sociales.
Llegan también a la serie justamente por su pareja. Una que voy a poner y me gustó mucho, y acá algunos no van a estar, la biblioteca no va a estar a favor, es Hija del Fuego, la serie de la China Suárez. ¿Por qué la pongo como una de las cosas mejores del año? ¿Por qué? Primero que está muy bien la serie, más allá de todos los prejuicios que uno puede tener con la vida privada de ella.
Que como no la quieren a ella, la gente sí, no la ve. ¿Es un prejuicio mío?
La gente la ve y le está yendo muy, pero muy bien. Y atención con lo que voy a decir ahora. Es una muy buena oportunidad para volver a nosotros pensar en industria con la novela, la vieja y querida novela.
¿Por
que
qué? ¿Pero hace. Con Hija del Fuego? Con la
es un novelón, Lorena. Y tenés que verlo porque es un novelón, bueno, que no parás.
Me tengo que amigar con la China Suárez.
Bueno, amigate y mírate, sí, la novela, bueno. Porque está grabada en el sur y nos muestra como un país hermoso.
Hermoso.
Tiene,
sí,
más de 20 capítulos, cosa que ya no sucedía. Está bien posicionada afuera en el, digamos, en el resto del mundo.
Pero escúchame, incorpora... dice la Venganza a la Bastarda, es como, sí, una de esas series de Arabia.
Es un novelón
de Turquía, como una serie de Turquía.
Te digo, el autor dijo que se inspiró en La Vengadora, una serie de los 80, en Kill Bill y en El Pulpo Negro. O sea, vos fíjate que tiene, mirá, como mucho de misterio, mucho de policiales. Pero ¿por qué digo que a nivel industrial, a nivel país, a nosotros nos puede ir bien con esa serie? ¿Por qué? Porque es una serie mucho más larga, se incorporaron actores nuevos, caras nuevas que aparecen en el mercado, que están muy bien, que ya venían trabajando, obviamente, pero no tienen el lugar de protagónico. Y al mismo tiempo, recuperar la industria de la novela. Nosotros nos encanta, y hay un sector muy cool que dice, ay, no, yo solamente series. Ahora, el mundo... ganan las novelas turcas, las novelas colombianas,
sí,
las
total.
Mexicanas,
y las brasileras
y las largas. Si nosotros recuperamos esa industria que supimos
bien,
tener con la novela, que
con
muchos
el famoso Migré.
Bueno, en su momento Andrea del Boca, Calcito. Con Natalia Oreiro, con el novelón, que es un novelón, que los dos se quedan enamorados mirándose y vos decís, ay no, qué ridículo. Bueno, ese novelón es el que te puede ayudar a nuestra industria audiovisual a volver a posicionarnos.
Mira,
así que,
bien,
ojo con eso, yo le pongo un que sí. Después, Teatro Público, con la revista del Cervantes, que, sí, me pareció genial, con Ricardo III,
sí,
bueno, con muchas producciones que se siguen haciendo y van a convertirse algunas en película y demás, le pongo como una perlita. A nivel televisivo, Otro Día Perdido, con el regreso de Mario Pergolini, que
muy
creo
bien.
Que fue...
Que también recupera un formato perdido.
Recupera un formato y le habla a una audiencia...
Y lo satura, y dice esa audiencia, mira, estábamos pasados, claro, de moda el formato, yo todos, mirá, le mando un beso a todos, la voy a romper.
Esa audiencia, que no estaba viendo, sí, televisión, porque estaba cansada de una televisión absolutamente repetitiva, aparece para verlo a Pergolini. O sea, la televisión, como él dice, está muerta, pero hay una audiencia que nadie le estaba hablando, y sin embargo, un programa producido, pensado, digamos que inteligente en el sentido de decir todo el tiempo están buscándole la vuelta y te llevan a un cirujano, te llevan a un científico y lo sientan en un prime time en la televisión. Sí. Así que más que sí. A nivel teatro, le voy a poner un punto muy a favor a Rocky en esa reconversión que hizo Nico Vázquez llegando al drama y con una propuesta de mucha inversión. Yo acá estoy evaluando no solamente cosas que me gustaron, sino también el pensar cosas que le fueron muy bien a la gente y la inversión que se hizo de mostrarte algo diferente como fue Rocky con una propuesta totalmente inmersiva. Así que más o menos por ahí, creo que me fui un poco más de 5, fueron los que mis elegidos, que absolutamente quedaron un montón afuera.
Obvio.
Y ahí es para un poco para
tenemos contar. Todo un 2026 para traerlos aquí para presentes.
Hay que vamos a ver qué pasa con el teatro temporada. Hay una cierta preocupación por el tema de, obviamente, del dinero. Las compañías están esperando. Dicen que por lo pronto en Mar del Plata va a haber unos precios que se van a ser precios amigables para que la gente pueda ir al teatro y no pague más de 35,000 pesos la entrada. Como me podés decir, es un montón. Y sí, para todo lo que cuesta, obviamente es un montón, pero las compañías están haciendo lo posible en poder ofrecer calidad y obviamente historias y actuaciones, y en ese precio se quedaron como diciendo, vamos a ir todas por 35,000 pesos.
Bien, te sumo tres que yo digo particular, que son más del under. Tere Donato, una gran obra, mi vida anterior, va a seguir. También Viento Blanco, de Mariano Saborío, y Las Marul, con lo que el río hace. Son clásico. Obras de teatro, que son un clásico, pero que son con entradas realmente muy accesibles y que la rompen y que están a la altura de cualquier primera cartelera de la calle Corrientes.
Totalmente.
Muy bien, con la firma de Nilda Sarli.
Futuro imperfecto. Futuro imperfecto. Lorena Maciel. Lorena Maciel. Radio con vos.
36 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires cuando pasan 26 minutos de las 4 de la tarde. Disfrutamos de buena música. Ahora con Muse. Pressure. She's growing exponentially. We'll be right back.
imperfecto. Futuro imperfecto. Lorena Maciel. Lorena Maciel. Radio con vos.
Y seguimos en este último programa dedicado a ustedes y a nosotros también. Este último programa de fin de año, donde queremos un poco... tenemos de todo, porque tenemos también notas que hemos hecho durante el año, que queríamos compartir con ustedes, pero no sé si nos va a dar el tiempo para tanto, ¿no, Nilda?
Estamos acá. Yo estoy con mucha intriga con nuestra próxima invitada.
Bueno, Jimena Latorre, astróloga, tarotista, autora de varios libros sobre el tarot, astrología predictiva y hechizos, como el tarot de la vida manual... el manual astral del siglo XXI, despierta la bruja que hay en vos. Y tengo este libro, Jimena Latorre, horóscopo 2026, del corazón a la creación, el año de las luminarias. Esto me encantó. ¿Cómo estás, Jimena?
Muy bien, muy contenta de traerte esta luminosidad que viene para el 2026. Así que, bueno, acá estamos para contarles todo a tus oyentes.
Bueno, porque hay mucha gente del otro lado que dice, ¿sabes qué? Tuve un 2025 súper oscuro o súper difícil, con muchos cimbronazos. Entonces, más allá de lo mío personal, quiero saber cómo viene el año.
Claro, porque el 2025, la tapa del libro mío tenía... Sí. El libro era color gris... Una luna llena. Claro, a la gente le encanta la luna, pero ahora se dan cuenta cuando yo digo lo que es la luna, ¿no? El sentir...
Nunca hablé tanto de una luna como en el 2025.
Claro, porque se me instaló el tema lunar. Claro, porque al estar, digamos, Cáncer muy beneficiado en el 25, que va a continuar en el 26, fue un año completamente emocional, por decirlo de alguna manera. Ya de por sí el título era Sentir un cambio real, que se sintió, por ejemplo, con cosas que han sucedido muy marcadas, como que una presidenta vaya presa, como que se muere el papa y haya otro papa. O sea, por decirte ya dos cosas graves,
graves,
¿no? Que vos decís,
grandes, que no la vas a olvidar en tu vida. No,
te
vas
queda acordar. Como un año marcado. El año que pasó.
El año
tal
que murió
cosa.
El papa, el año que Cristina Cristina fue presa.
Claro, entonces ahí vos decís, claro, fue un año de cambios reales, que lo sentiste. Yo decía, sentir el cambio real. Ahora, de ese sentimiento, ahora continúa todo Júpiter, que es el mejor planeta de todos, caminando por el signo de Cáncer hasta el 30 de agosto, que pasa al 30 de junio, perdón, que pasa a Leo. Entonces, ahí pasa de Cáncer, que es un signo lunar, a totalmente un signo solar, que es Leo. Entonces, por eso es el año de las luminarias. La luna y el sol son luminarias en astrología. Entonces, tiene que ver con darnos cuenta de que eso que sentimos, tenemos que hacer algo con eso, crear algo. Por eso se llama del corazón a la creación. De lo que sentís a crear algo real.
A generar algo.
Es un año de realidad, es un año Leo. ¿Viste que Leo llega a un lugar y te dice, bueno, nene, prende la luz, date cuenta?
No conozco a nadie. ¿Qué? Los
Moria.
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 Moria. Moria. Para, Leo, ¿qué meses son?
¿Agosto? De julio-agosto.
Julio-agosto.
Finales de julio-agosto. Pero cáncer también, los cáncer beneficiados, los cancerianos beneficiados.
Lo de junio.
Claro, del 2026 son más del 5 de julio en adelante. Pero bueno, ya todos los de antes, los de junio, los de principio de julio, estuvieron muy beneficiados en el 2025. Y bueno, dentro de los beneficiados de cáncer también está la Argentina, que no deja de ser del 9 de julio.
Ajá.
Porque... el presidente volvió a hacer el pacto de mayo el 9 de julio del 2024.
Pará, entonces, estábamos cuando comenzamos a presentarte, nos estabas hablando de algo muy interesante, que es ver el país desde el anuncio del pacto de mayo.
Sí, para mí está muy bueno porque siempre hubo una necesidad de cambiar la carta natal de la Argentina. Yo vengo escribiendo libros desde el 2012. En el 2013, a los 200 años de la Asamblea del año 13, hice la carta de la Asamblea del año 13, presagio porque daba Acuario. Y después llegó un presidente de Acuario que fue Mauricio. Pero bueno, nada, la hice yo. No es que algo que alguien refundó o hizo algo que digas, bueno, cambió algo. Lo que hizo el presidente al hacer este pacto de mayo es como una refundación, ¿no? Entonces decís, como que así como fueron todos a la casita de Tucumán a firmar, esto fue como todos vengan a firmar. Entonces podemos tomarlo como una refundación. Al ser del 9 de julio, vuelve a ser de cáncer. Y lo que tiene de bueno es que tiene una luna nueva. La luna nueva es esa que está como en una sonrisita en el cielo, que vos ves que todos los países orientales... Mismo acá lo ves por el 11, la comunidad judía, está siempre en luna nueva, salen, caminan, es el momento del pedido, es el momento del rezo, es el momento del comienzo.
¿Cada cuánto viene la luna nueva?
Cada 28 días. Bueno, siempre hay luna nueva. Sí, sí. Es más, de hecho, ahora hubo luna nueva hace una semana. Claro. Así que ya empezó el año como renovado. Entonces,
¿vos haces algún ritual en la luna
siempre
nueva?
Siempre. En el libro tenés todo.
¿Qué hacer en
cada
el
libro tenés página, todo? Mirá, no. En el libro tenés todo día por día, mes por mes. Mirá.
Acá, mirá, cada luna nueva del 2026 trae una oportunidad de renovación, dice en la solapa del libro de Jimena. Estamos con Jimena Latorre, que es astróloga tarotista. Bueno, es la que nos va a contar qué pasa el año que viene. Ella tiene la posta. Bueno, usá esta solapa como guía. El 18 de enero, ahora, fucsia, yo sirvo para empezar. ¿Eso qué son?
Son colores que le doy al año por la energía que vibra el año. La energía que vibra el año, en el caso de Capricornio, es un año muy de llenar vacíos emocionales. Y el fucsia te da como pasión.
Claro. Dice, podés usar tu práctica utilizando los colores sugeridos en velas, accesorios o altares para facilitar la conexión. El 18 de enero el fucsia, para empezar. 17 de febrero, eclipse azul, yo sé sanarme. El 19 de marzo, gris, yo creo en la justicia. Yo creo en la justicia. Dice, ¿color es gris? ¡Qué loco!
Porque la justicia es gris, justo la mezcla del blanco y negro.
Está perfecto, me encantó porque a mí me gustan los grises. 17 de abril, blanco. Yo soy independiente.
Porque es la luna en Aries, que es la primera. Entonces, como Aries va a ser el que inicia en este 2026, al ser un año 2026 que suma 10 y reduce a 1, en el comienzo del año astral hay un reinicio mucho mayor.
¿Sí? Bien. El 16 de mayo, naranja. Yo tengo tenacidad. El 15 de junio, lila, pienso enamorarme. Mira qué lindo.
Eso es para la parte geminiana, que este año tienen toda la oportunidad de enamorarse.
Mira. Ah, mi hijo es de Géminis.
Ay, ¿cuántos años tiene?
20.
Bueno,
Camilo.
Una novia.
No digan que lo mencioné. Bueno, 14 de julio, turquesa. Yo siento éxito. 12 de agosto, ¿me querías decir algo?
Es la luna nueva, que es después de nuestro cumpleaños de Argentina, el 9 de julio.
Tenés razón. Sí. Claro.
Y turquesa es como protección. El turquesa siempre es un color de protección. De hecho, está en el libro justamente porque son los colores del libro. El turquesa de Cáncer y el amarillo de Leo.
Lo estoy viendo en la tapa. Exacto. Luego el turquesa, el 12 de agosto, eclipse amarillo. Yo quiero lograr.
Uh-huh, porque Leo va a lograr todo este año.
El 11 de septiembre, celeste. Yo analizo mi intuición.
Es el año de Leo, entonces. O sea,
de Cáncer, para Leo. Pero viste que Leo se lleva todo. Sí. Porque si hay mucho sol, hay, o sea, listo.
Quemado. Este año que pasó, ¿de quién fue el año?
De Géminis Cáncer. Pero más vibró Cáncer, porque siempre el que se lleva al final del año. Pero esto es porque el mejor planeta de todos transita un signo por año, pero no lo transita desde que comience el año calendario.
Claro.
Capaz que cambia a mitad del año.
Y Argentina con Leo, ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo se lleva?
Por eso te digo, en el pacto de mayo, la luna nueva es de Cáncer a Leo, porque va pasando del signo de Cáncer a Leo. Y tenemos la luna en Leo y el ascendente en Piscis. Entonces, fíjate que ahí ya tenés dos signos donde tenemos avances en Cáncer, tenemos logros en Leo, y en Piscis tenemos justicia también. Ahí en marzo lo ves que dice justicia. Entonces, esto es lo que se va a lograr en el país, digamos, como avances, logros y justicia.
Bueno, acá tenemos en la contratapa del libro de Jimé todas las lunas nuevas que vamos a tener cada 28 días. Ahora, dicho esto, acá tenés vos tu...
¿qué digo? Mi paño, sí. Acá tengo para todos los signos.
Y es más o menos un mapa.
Una mapa. Sí,
bueno,
sí,
a ver, todos los signos, perfecto. Te voy a empezar a preguntar, por favor. De lo más cholulo a lo más serio.
Dale.
¿Por qué? Porque a nadie le importa, pero todos queremos saber qué va a pasar con Icardi y Guadalajara.
La novela de nuestra novela.
Que hace un año empezamos a estar cooptados, todo el país, todo en grande, chico, hablando de este tema.
¿Cómo le va a ir a cada uno?
Vamos a lo más cholulo.
Bueno, mira, a ver, Piscis son la China y Mauro. Y Piscis tiene la justicia para mí, y yo ya lo vengo diciendo. Mira. Es una pareja que necesita armar algo más judicial en el hecho del casamiento, ¿viste? Sí. O sea, que se logre algo como más comprometido entre ellos, porque Piscis en sí va a ser, va a tener una gran necesidad de compromisos reales para el 2026. Así que yo creo que puede haber una propuesta de compromiso.
Firmar un papel, un paso más en la pareja.
Sí, para mí va a haber una propuesta de compromiso bastante interesante. Bien. Y Wanda, que es Sagitario, sí, va a tener oportunidades, va a volver. Wanda está siempre bien porque está arriba, sí, de digamos, de los canales y demás, pero hay mucho también de teatro, hay mucho también de que se la pueda tocar a Wanda, ¿viste? De que más Wanda cercana, pueda ir al teatro y que la gente pueda ir a verla, que la pueda, porque la gente quiere tocarla, ¿viste? Sí. Que es como,
sí, la quieren
en
ver.
Su momento era Susana, bueno, ahora es Wanda.
¿Y el increíble amor para Wanda?
El amor está abierto en todas las oportunidades.
Pero
en
ella
febrero
está en pareja con este chico Martín Migueles, ¿no? Sí, se la ve muy muy en familia, muy muy estable se la ve.
Estable no sería una palabra que yo le pondría
a Wanda. Wanda, no. Bueno. En febrero ella tiene un momento muy positivo para el amor, así que si esa pareja dura hasta febrero y capaz para el 14 de febrero nos demuestra que está todo bien y bueno, y vamos por ahí y se queda con eso, sí, probablemente le suceda.
Bueno, a ver, ¿qué se te ocurre a vos preguntarle, Nilda?
Vamos con algún político.
Bueno, dale, con algo un poco más.
Claro, preguntemos por el presidente.
Bueno, vos sabés que Libra tiene un muy lindo año, porque la parte canceriana es una parte que a Libra le incomoda bastante, pero después cuando viene Leo, es como tan sanador para Libra. Libra se lleva súper bien con el signo de Leo, que ubica a Libra en el lugar de la luz, en el lugar del sol. Entonces, ya sea tanto el presidente como, ponele, el gobernador Axel, ambos son de Libras, Libras.
Sí. Es como coinciden ahí, ¿no?
Sí, el principio y el final, porque uno es del primer decanato del segundo día y el otro del último día. Y el otro día estuve en Córdoba, que es otra Argentina también, Córdoba, que también el gobernador es de Libra. Fíjate, son cabezas, sí, de donde gana Córdoba, gana, ¿viste? O sea, donde gana
provincia
Córdoba
Buenos Aires,
son provincia, claro, de Buenos Aires y el muy presidente. Fuertes. Son todos fuertes, son líderes. Y son todos soles, y para mí hay una unión en ese sol, porque es donde alumbra el sol, es como, viste, como el Rey León cuando dice, todo lo que alumbra el sol está dentro de mi reino, ¿no? Entonces es una sensación de que Libra va a poder reinar sobre todo aquello que ve de muy buena manera, hay mucho liderazgo y hay mucha cosecha para Libra, ¿sí?
A ver, y si te pregunto por Cristina Fernández de Kirchner.
Y Cristina tiene la justicia porque es de Piscis, entonces si la justicia, según como esté, si vos haces las cosas bien, la justicia te favorece. Si vos no las haces, la justicia te desfavorece. Entonces, bueno, yo no, o sea, si ya hay una condena, calculo que la condena continuará, porque no creo que la justicia se dé vuelta.
Claro, claro.
Supongo, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros tenemos acá, te lo digo, Jimé, estamos con Jimena Latorre, que es tarotista, astróloga, está con su libro Horóscopo 2026, Del corazón a la creación, el año de las luminarias. Hicimos una encuesta para nuestros oyentes que ahora la vamos a colgar y queremos que acá a fin de año, de acá 27 de diciembre al 31, vayan votando y después le ponemos el resultado. Pusimos quién es el político con mejor imagen: Javier Milei, Karina Milei, Cristina Fernández de Kirchner, Santiago Caputo, Axel Kicillof, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Victoria Villarroel, Jorge Macri. Y los mismos para el peor, la peor imagen. Elegí alguno de ellos que vos quieras comentar algo.
Para mí, Jorge Macri tiene como una imagen que está levantando, que sí, va levantando. Y al ser Piscis también, como que esta cosa de el comportarse debidamente bien, ¿no? Esto de, bueno, ahora va a ser papá y demás, creo que es algo que beneficia bastante a Jorge. Y aparte que como es un cambio, yo porque, como vivo en Núñez y sé todo lo que es Vicente López porque viví ahí,
claro,
la diferencia entre lo que era Jorge en Vicente López a lo que es ahora es como mucha diferencia a nivel persona. Lo que vos escuchás de Jorge es otra cosa que lo que escuchabas hace 5 o 6 años.
Porque él era intendente. No sé,
yo, sí, qué sé yo, viste, o sea, yo tenía mucha gente que venía y que te hablaba y ahora no estás escuchando eso.
No.
Estás escuchando mejores cosas. Entonces me parece que la imagen de todos los que veo ahí, el que está cambiando la imagen para ordenarla y tener como la justicia favorable, me parece que de los que me nombraste ahí es Jorge.
Bien, Jimena, alguien que te hayas detenido, que hayas tenido que trabajar, no de manera particular, sino vos por tu inquietud, por tu cuestión de estar en los medios, de comunicar públicamente, ¿alguna figura que te haya llamado la atención o que hayas dicho, esta persona el año que viene va a tener revancha, va a tener oportunidad, va a tener un mejor año?
De este 25, me decís, o de o del,
el del 26, en relación a 25.
O sea, relación al, la verdad es que no me pongo a mirar mucho, pero por ejemplo cuando pasó lo de este chico que tuvo el accidente, no me acuerdo cómo se llama, el de Gran Hermano, este año.
Sí.
Obviamente miramos la carta, ¿no? Y al ser de Leo, ahí vos tenés algo como, bueno, mirá qué loco, ¿no? El 2026 es el año de Leo, él tenía que estar. De alguna manera tenía que estar. Eso me llamó mucho la atención, porque lo primero que haces es cuando pasó un accidente o cuando...
Tiago,
Me digo Brian, viste, me confundo. Sí. Tiago, fíjate que cuando pasó lo de locomotora también lo miramos, sí. Y tenía un tránsito muy duro porque le tiraba para atrás, le venían los retrógrados, bueno, entonces ahí ya no veías como un destino. En cambio en él, me dio como que dijimos, la verdad que tiene todo re difícil, pero bueno, es de Leo, ¿viste? Leo como que es como renace.
¿A qué canta Leo a vos?
Leo me encanta, creo que la gente de Leo tiene como una capacidad de vida, de vivir, que no todos los seres humanos tenemos, porque disfrutan mucho de la vida que les toca, de lo que es vivir, conscientemente. El resto, bueno, también Aries, también Sagitario, ¿no? Pero hay, bueno, y algunos signos de tierra como Capricornio, Virgo. Pero pues el resto, ¿viste? Los emocionales, los que prestamos atención a lo que nos dicen lo otro.
¿Vos de qué signo
yo
sos?
Yo soy Cáncer, tengo luna en Leo.
Cañito te espera.
Claro, sí, claro. Ya tuve un muy buen año en el 25, pero soy del primer decanato. Muy buen 25 y no va a ser tan bueno para mí porque yo tengo la luna en casa 12 y tengo ascendente en Virgo, o sea, me va a transitar la 12. Cada uno se tiene que hacer su carta natal y entender también por dónde pasan estos
claro,
casos,
claro.
¿No? Por más que tengas una luna en Leo, en mi caso...
A ver, decime, ¿para quién va a ser un año difícil el 2026? ¿Para qué signos?
A ver, dificultades, por ejemplo, en no poder solos, en no poder... transitar solos, y esto va para Trump y va para el presidente de China, porque ambos son de Géminis. Géminis no va a poder solo, es un año literal de amor, es un año donde necesita unirse como con el complemento. Ajá. Entonces van a tener que hacer buenas alianzas para poder unirse, si no va a ser difícil. Otro signo que va a trabajar mucho, va a tener que tener mucha menos ansiedad y va a tener que respirar e intuir un poco más, va a ser Virgo. Eso no quiere decir que esté mal, sino que, bueno, es año de Cáncer, Leo, recién viene Virgo para el 27. Entonces es como el año que está esperando esa llegada de Júpiter, que es una vez cada 12 años.
Es como una transición que va a tener Virgo.
Entonces Virgo lo que tiene que hacer es empezar a escuchar, escuchar más su intuición, prestarle más atención a la familia, pegarse más con la familia. Hay muchos virginianos que son pegados con la familia,
sí.
Pero muchos virginianos que son muy pro trabajo y no dan bola a la familia,
claro.
Que están todo el día con el trabajo. Entonces es un año donde capaz bajás el nivel de trabajo y estás más con la familia. Ahora, suponte que vos sos de Virgo y te toca ser la mano derecha de un político, alguien importante, un jefe de una industria o un gerente o lo que sea, ahí te va a ir muy bien, porque el ser mano derecha, el acompañar, es una cualidad muy fuerte que va a tener Virgo. Por eso te digo, te estoy nombrando los que capaz tienen que generar y gestionar algunos cambios que no le va a salir todo tan simple, ¿no?
¿Y a quiénes sí le van a salir las cosas simples?
Bueno, simple. ¿A Leo, Cáncer? A Aries, después de sus cumples. Antes no tanto, pero después de sus cumples sí vuelven a posicionarse número uno.
Sí.
No tuvieron un año 25 fácil. Yo en el libro 25 lo decía. Chicos, Aries es el año para la familia, para el amor. No estaban para ponerse un negocio. Pasó, Marcelo lo puso y así le fue.
Sí, Tinelli ¿qué signo es?
De Aries.
Por eso sí pensaba.
Le fue re mal.
Claro,
entonces, pero inclusive el reclamo familiar. Sí. Era como, bueno, dale bola a la familia porque es mejor, ¿no? Por ejemplo, a Yanina le fue re bien, a Yanina Latorre le fue re bien, porque bueno, ya siempre que su familia, que Diego, que Lolita, que Lonte, que siempre está como
muy familiera.
Mucho,
¿y ella de qué signo es?
Es de Aries.
De Aries.
Entonces, Aries tiene un muy buen destino para el 26.
Bien.
Tauro tiene un año muy de paciencia, de tenacidad, no te digo malo, pero bueno, capaz que tiene que activar esa cualidad también que tiene Tauro de esperar.
A ver,
¿no?
Yo voy a poner abajo, hacia lo bestia. Tauro, un poco Virgo.
Yo soy taurina y tengo vivimos esperando.
Arriba tauros. Pongo
somos
Leo.
Un año que somos un signo que espera.
Leo, arriba, Leo, cáncer.
Lo que pasa es que Tauro tuvo muchos años a Urano, que fueron 7 años de Urano. Y entonces el tránsito jupiteriano que tuvo, que fue muy bueno, que fue entre finales del 23 y 24, que fue muy bueno, a muchos se les combinó con Urano. Entonces Tauro capaz que un cambio no lo toma bien. Tauro no es un signo que se adapta a los cambios fácilmente. Entonces, bueno, capaz no lo vibró de la mejor manera, ¿no? Y el 27 va a ser mejor que el 25 y que el 26 para Tauro, claramente. Bueno, Cáncer le va a ir muy bien. Si Cáncer, por ejemplo, se puede buscar ciudadanía y armarse un hogar en otro país, cosa que le decís, es un canceriano y se quiere matar. Sí. Se quiere matar, te lo digo porque yo soy canceriana, el único que disfruto cuando el avión pisa el aeroparque. Claro. ¿Viste? Cuando pisó y dice, llegamos a Buenos Aires, yo estoy, estoy feliz y me la paso viajando, pero bueno, disfruto mucho de mi casa, ¿no? Pero hay muchas posibilidades de mudanza, de movimiento, de avances, de que los hijos se te vayan a vivir solos, ¿viste? Como que Cáncer se tiene que adaptar al desapego.
Claro, perfecto.
Leo logros en las empresas, ¿sí? Bien. En todo lo que son empresas les va a ir súper bien.
Sí.
Escorpio, tenés un año en el que la mitad del año, la primera parte es como de siembra, 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 y la segunda es de cosecha. Ahora, por eso volvemos, eso es un poco parecido a lo de Piscis. Ojo con lo que sembrás, porque después la vuelta te puede venir difícil.
Yo que soy Escorpio, nunca me aparecieron tanto, debe ser por los reels que uno ve, ¿no? En redes, como bueno, Escorpio, la luna en Escorpio, sí, no sé qué. Ahora todo este, vengo de una cosa, una maratón de Escorpio, que algo pasó con esto, Escorpio, todo este tiempo, de noviembre.
Y fue en la adelante. Temporada de Escorpio.
Ah.
Fue la temporada de Escorpio, entonces.
Ahora, la mala fama que tenemos los escorpianos, ¿no?
Sí, mal hecha, porque para mí.
Mala fama, mal. Vos si soy Escorpio, te dicen, qué garrón. Sos intensa, sos no sé
pero
qué.
Pero son líderes los de Escorpio siempre. Muy líderes. Muy líderes.
Lo que pasa que, bueno, el tema es sostener ese liderazgo, entender que no todo el mundo te tiene que querer. Claro. Viste que Escorpio quiere que todo el mundo lo ame, lo quiera, y eso no siempre se logra. Escorpio es el gran psicólogo del zodíaco. Por eso a Rolón le va tan bien, porque es Escorpio.
Míralo, Rolón.
Hay que encontrar cuál es el don verdadero de tu signo.
Está bueno eso.
El don verdadero de ser psicólogo, que es el típico don de Escorpio, si vos lo sabés llevar, obviamente vas a ser líder. Ahora, si vos, por ejemplo, si vos en una empresa ves a un empleado y decís, che, vos te sentís mal, ¿no? A ver, ¿qué te pasó? Contame. Bueno, andate a tu casa y después me lo recompones. Ahí te vas a convertir en un super líder.
Claro.
Pero si vos estás en un espacio en donde no empatizás, porque por tu ser Escorpio, ponele que tengas una luna en Leo.
Sí,
o que sea,
estaba distraído. Sí.
Estabas distraído, no empatizás. Claro. Y ahí te van a odiar. Porque Escorpio molesta cuando no empatiza. Es incómodo cuando le cuesta empatizar.
Ahora, no fue un mal año para Escorpio.
No, fue buenísimo porque fue de Cáncer. Géminis es el mejor amigo de Escorpio. Y Cáncer es uno de los signos que soporta a Escorpio, porque no lo soporta nadie más que Cáncer y que Piscis, ¿viste?
No.
Así que bueno, hay como un muy lindo destino para el año que viene. Toda la parte canceriana se sigue sembrando, sembrando, sembrando. Después del 30 de junio ya viene la parte leonina, que ahí viene la cosecha. Entonces, por eso te digo, hay que tener cuidado con lo que sembrás, porque la parte leonina es muy competitiva. Leo compite mucho con Escorpio. Entonces,
claro,
ahí tenemos como esa tensión de la segunda parte del año.
¿Y lo de Capricornio qué onda?
Y Capricornio viene de año de oposición. Cáncer es la oposición.
Claro.
Entonces, la verdad que es la primera vez que vos escuchás a Capricornio que te dice, no sé lo que quiero. Rarísimo. Porque
mira,
Capricornio siempre sabe lo que quiere. Pero este 2025 capaz llegó un momento donde no supo, porque fue un año totalmente emocional. Entonces le costó saber hacia dónde quería ir. Y capaz está todavía buscando. Y el año que viene recién se va a iniciar. Pero para iniciar se tiene que vaciar primero. Por ejemplo, terminó una carrera, ponele, y capaz que se quiere tomar un año para ver lo que le pasa.
Exacto.
Está perfecto. Hacelo si sos de Capricornio. No estés preocupado porque,
toca
la plata,
fondo
no.
Con la incertidumbre.
Exacto,
porque para eso
eso vas a dar el paso indicado. Está bueno, es un año para eso, es un año de reinicio. Y capaz cuando vos pones a reiniciar la compu tarda un montón. Entonces, bueno, date ese tiempo y tenete una valija preparada, aprovechate huecos, tus amigos te dicen, che, nos vamos de viaje,
confía
vámonos.
En vos, confía en tu proceso.
Claro,
¿no?
Dejalo que fluya.
Bien.
Me falta Acuario nada más.
Dale, Acuario, vamos con Acuario.
Acuario va a ser el gran maestro, va a trabajar muy bien toda la parte espiritual. Es un signo como Virgo que va, que va literalmente a moverse mucho desde la espiritualidad, se va a convertir en un gran guía de todos. Está muy bueno para ser político de Acuario también. No va a tener como demasiado apoyo de la oposición. ¿A qué voy a la oposición? O sea, no vas a tener como mucha empatía con la gente que no esté de acuerdo con vos, sobre todo después de la mitad del año, cuando entra la parte leonina, que es justo el opuesto. Entonces ahí Leo te incomoda. Entonces Acuario se va a quedar como, bueno, yo guío, me escuchaste, y si no, chao.
Te mando un beso.
Muy bueno para los acuarianos que son maestros, que son profesores, que trabajan en guiar gente también. Está bien. Muy bueno.
Jimé, como para ir cerrando, la gente que nos está escuchando dice, bueno, pero no, me tocó mi signo, pero yo quiero saber un poco más qué año me espera. Es decir, bueno, los argentinos, nosotros, la humanidad, si querés, tenemos que estar atento a qué, en materia de salud, en materia de medio ambiente, en materia de hacia dónde va el mundo, no sé cómo lo estás viendo, o qué advertencia. Viste que a veces ustedes, que son un poco brujos, nos dicen, che, este año se tienen que cuidar con...
Miran un poquito más.
Mira, no, yo la verdad es que no comulgo con nadie más que yo, bien, perdón. Pero no escucho nada, no sé ni lo que dicen. Hay veces que me dicen, no, porque Pirú lo dijo a mí. No, sé lo que dijo, no me importa. Yo sé lo que hago yo porque no tengo tiempo de ver lo que piensan. No,
pero más o menos lo que se espera a ustedes, a
pero
eso voy.
Pero no sé si todos pensamos igual, ¿eh?
También.
No sé si todos pensamos igual. Yo veo un año mucho más consciente, mucho más real. Un año de realización. Sí. Un año de que cada uno desde el uno, porque el 2026 suma uno, es como una puerta de uno, y adentro del libro tenés todo detallado, decanato por decanato, mes por mes, y tenés todo después el año, día por día, para ver qué haces cada día, o sea, tenés todo un detalle de vida consciente. Realmente para mí es un año de conciencia. Entonces es un año de justamente de empezar de nuevo, porque el 25 fue un año que sumó 9, que es como el ermitaño viejito. Ahora vamos a transitar un año que es del mago, que es como mágico, ¿no? Como para que cada uno, desde cada uno, se ubique en la acción de hacer y de ser uno mismo. Cada uno desde el ser, ¿no? Para mí es por ahí. Con respecto a lo que es más esto que vos me decís, climático y demás, los años de agua y fuego son más bien guerreros, ¿viste? Mm. Entonces seguramente haya un momento, de en donde un líder se quiera imponer y bueno, veremos cómo se lleva todo eso, ¿no?
Bueno, Jimé, gracias por haber venido. Gracias. Hermoso tenerte acá. Jimena Latorre, astróloga, tarotista, autora de varios libros, y que está presentando ahora, en este año que se viene, que ya la próxima semana vamos a estar en 2026, el horóscopo 2026 de Jimena Latorre, con esos dos colores tan importantes, el turquesa y el amarillo.
Sí, total.
Gracias, Jimé.
Gracias, mi amor.
Seguimos en Futuro Imperfecto.
Futuro Imperfecto. Futuro Imperfecto. Lorena Maciel. Lorena Maciel. Radio con vos.
Cachito, ¿cuánto salió el asado? Pásame tu alias, así te transfiero.
Tornillo.pared.planeta.
Dale, no podés tener ese alias. Un alias te identifica, como tu banco. Por eso yo tengo Banco Santa Fe.
¿Sabés que tenés razón? Voy a cambiar mi alias.
Banco Santa Fe, acá punto para vos. El alias mencionado es meramente ilustrativo y a la fecha de inicio de esta campaña 4 del 8 de 2025 no corresponde ni se encuentra asociado a ninguna cuenta bancaria. Conoce más en www.bancosantafe.com.ar/personas.
Aporta la beca Sarmiento. Con tu aporte podemos ser más graduados UBA. Para más información, escribinos a bienestar@uba.ar. Por más graduados.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
En Galeno tenemos nuevas formas de cuidarte con planes renovados para vos. Descubrí nuestros planes 200, 300 y 400. Acompañarte es siempre el mejor plan. Galeno.
SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD. Web ssalud.gov.ar.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUSBAIRE. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, nos tenemos que despedir. Nos volvemos a encontrar, vamos a hacer un impasse durante el verano. Si no volvemos febrero, volvemos marzo, ya te lo vamos a anunciar. Todo depende del horario en que estemos. Queremos estar en un horario también más lindo, más competitivo, más allá de que este sábado a la tarde nos encanta.
Nos encanta,
¿no?
También.
Bueno, gracias a todos ustedes. Estamos armando comunidad, por eso síganos en Futuro Imperfecto. Tenemos esta votación que continúa sobre lo mejor y lo peor del año, políticos favorecidos o no, los hechos del año en Futuro Imperfecto. Ok, en mi Instagram, Mac Lorena, van a tener allí todo. También la gente de la bodega Andeluna, que nos permite regalar estos tres vinos para los ganadores de la encuesta. Vamos a seguir todo el verano en contacto. Bueno, muchísimas gracias a Matías Papapietro por la operación técnica, también Lucas Campo por la puesta al aire, la producción periodística Larisa Serrano, la asistente de producción Lucía Fidalgo, gracias a la UAI, Universidad Abierta Interamericana, que nos ayuda a conseguir y a conocer alumnos que están aquí también colaborando, y al